El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septentésima, quincuagésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda red hispana parlante, saludo al pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la Isla Perdida!
¡Chale, cabrones! Se nos ha perdido una isla, güey. ¿Saben qué preguntarle al señor presidente de la Nación, don Felipe Calderón Hinojosa? ¿Dónde está la isla?
¿Dónde está la isla, güey?
¿Dónde está la isla? El pedo de la isla perdida. Es que no sabemos quién se la llevó.
¡Qué chido!
Es más, no sabemos si es como una película. Al norte de la península de Yucatán, había una isla que se llamaba Bermeja.
Muy bella, pequeña.
Muy bella, pequeña, diminuta. Nadie la pelaba. Ahí va. Es casi como una historia del niño elefante. Fíjense usted. Y de pronto los senadores se enchilan. ¿Cómo puede ser? Este gobierno no sabe dónde deja las cosas, cabrón.
No, porque desapareció el mapa, güey.
Bueno, por supuesto.
De los mapas oficiales.
Llega el mapa oficial al Senado y dice: aquí debería estar la Isla Bermeja. No mames, vamos a enviar esto a diputados para que le pidan a la gobernación, al gobierno de Felipe Calderón, que envíe un informe de dónde chingados está la Bermeja.
Aparentemente no está.
Aparentemente no está. Esto en un tratado que se firmó con los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta ese momento estaba la Isla Bermeja.
Y luego desapareció.
Si todavía. Aunque sabemos fehacientemente que Estados Unidos tiene la capacidad de chingarse cosas del mapa, no entendemos por qué no aparece en el mapa.
Hasta
el momento la isla valía verga, era el segundo nombre que tenía luego de Bermeja, pero se descubrió que había unos yacimientos petrolíferos y gasíferos. Enviemos a la Armada Mexicana a que a ojos vista, para que no se engañen, que vaya esa entre este y este
a buscar la isla.
Claro, como se ubican en los mapas, entre el perímetro de coordenadas y la mamada, y que vaya el almirante y que verifique. El almirante se asomó y dijo: pues manito, aquí no hay ni una isla, vale.
No mames,
pura agua, no hay isla, cabrón.
Pero
la isla se hundió, la isla pasó hacia los mapas del gabacho, la isla estaba mal ubicada.
La isla se corrió.
La isla nunca existió y es un invento de la imaginación de los cartógrafos mexicanos. No se sabe, pero estaremos informando.
Queremos recuperar la isla.
Esto se va a dar minuto a minuto. Queremos recuperar la Isla Bermeja para México, lindo y querido. Damas y caballeros, vamos a presentar a todo el programa de Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos dio conferencia del espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
¡Séquense, capitán! ¡A huevo!
¡A huevo!
¿Qué pasó con el aire de la María Tijuana?
Se está acabando. Se está acabando el aire.
Algo no está funcionando,
Yo creo aguantará 45 minutos, que es lo que dura.
Chequé, por favor.
Porque ya hay parte de la tripulación se está poniendo de color azul, Y no es el lagarto que ya está verde por sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y en la moda.
Mamaceta.
No, porque si abre las ventanas nos chupa.
No, no se puede decir.
Nos chupetea. El mico dijo: si abren las ventanas, no hay chupa. Una cosa de la física que te chupa para afuera.
Y te mueres,
te está ahí el cerebro, no se puede. Así que deje todo como está, mudado.
¿Dónde estará el culero?
Es momento de presentar como la isla. Es momento de presentar ahora al mico.
Que en los momentos importantes no se lo puede.
Que venga el mico, la puta que te parió. Que venga el mico, la puta. No, ahí está, perfecto. Plasma, estaba en un lugar fresco.
Falta el aire aquí.
No, pero es como ese animalito. Vio que los animalitos se lanzan de panza sobre un lugar fresco.
Se jodió el aire.
Se jodió todo. Bueno, un verdadero caos total. Si no lo soluciona usted, ¿qué espera que lo solucione por usted, cabrón? Vaya a chambear. Muy bien, así se hace camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Parral de Chihuahua, señor, aquí en México llega el Cocoyame.
¿Cómo está Cocoyame?
Carnalazos, ¿cómo andan, güeyes?
¿Cómo está, güey?
Mese, lagarto, carnal pirata, necesito un chingue a su madre para los culeros con los que juego al fútbol.
¿Qué le hicieron?
Dejen que les explico, porque resulta que era un sábado y yo me disponía a irme de pedote con el Doc, cuando en eso me llamó, me llega un mensaje a mi celular, un solo mis simbolitos, y el mensaje decía más o menos así: Cocoyame juega fútbol mañana a 8 AM en el campo Mingo Moreno, no falt. Yo entendí perfectamente. Sí, mañana sé, jugamos, wey, a 8 de la mañana. Sé, Mingo Moreno, sé, no falt. Sé, atentamente, firmado el entrenador. Yo leí el mensaje y solo pude pensar: puta madre, qué mala pata. ¿Cómo que jugamos a las 8 de la mañana? Estos cabrones están, pero que cierrete pendejos.
Y
pero
verdad, ni, es muy
ni hablar.
Es muy
sí,
temprano.
Sí, bueno, pero esos son los sacrificios que hay que hacer por el deporte, güey. El equipo es el equipo, así que apliqué el plan de evasión de pedotes. Este plan consiste en decirle a mi abuelita, a todo el mundo, que le diga: oh, está el Cocoyame en casa, que yo no estoy en la casa. Ajá. Y que no sabe dónde me fui, para así pasarme todo el sábado de mierda solo, jugando en la computadora, sin pistear ni salir a ningún lado.
Sí.
Porque sé muy bien que la carne es débil, y si salgo con los pedotes, pues pedote quedo. Sí, así que voy a terminar hasta la madre borracho y luego no me voy a poder levantar para ir a jugar al
imposible,
fútbol.
Imposible, imposible.
Bueno, ahí estaba yo, sábado, sin nada que hacer. El pinche día se me hizo eterno, cabrones. Jugué con la computadora, vi televisión, me regresé a jugar a la computadora, alisté la maleta en la que llevo los zapatos y todo el equipo del fútbol. Claro, luego fui a ver más televisión, luego comer algo, ver más televisión. Jugué con la computadora otra vez, revisé la maleta para ver que no se me había olvidado nada del equipo de fútbol. Luego escuché música, bueno, hacerme el pendejo con el celular, llamar y hacer bromas de tipo telefónicas, revisar la maleta nuevamente, acomodar las calcetas en la bolsa de arriba de la maleta, ir a ver televisión, luego salir a fumar a las escaleras, ir a caminar, bueno, no, a caminar no porque me podían ver mis amigos, pero ir a cambiar de nuevo las calcetas de fútbol de la bolsa que tenía fuera de la maleta, luego ir con el abuelo, que, bueno, a ver qué estaba haciendo, observar al abuelo cómo miraba películas de Pedro Infante en la televisión, mirar la televisión, volver a mirar al abuelo, para ver cómo se dormía y se aburría lentamente, bueno, así que volver a ver una película de Pedro Infante, bajar a revisar si todo está en la maleta, reorganizar todo, pasar por la computadora, opinar sobre un video de YouTube de la muerte del Canaca, mirar a quien estaba en el Messenger, como todos los que estaban me caían mal, mejor me fui a ver la tele, no, mejor no veo la tele, mejor hago dominadas de pelota de fútbol, la pelota estaba abajo de todo en la maleta, así que, ay, no, bueno, no hay lío, lo saco todo, luego lo organizo nuevamente. Lo que me sobraba era tiempo.
Sí.
Todo el sábado dispuesto a mentalizarme física y psicológicamente para el encuentro deportivo del día de mañana. Así que salí de nuevo a fumar a la escalera, le grité a una vieja que pasaba por ahí: ¡hola, de mamacita! Meterme rápido para adentro por si la vieja me veía. Yo me decía, güey, ya bueno, me quería madrear. Y ver cómo mi abuelita corre a ese cabrón pensando que es algún amigo mío y le dice una y otra vez que yo no estoy y que no sabe dónde me encuentro.
Está bien.
Luego risa, patear la pelota en el pasillo, luego recorrer el porta, bueno, retratos que rompí con la pelota, de patearla, esconder el portarretratos en la maleta de fútbol, hacer una nota mental, comprar un portarretratos igualito para cambiarlo por el que rompí, luego correr porque estaba sonando el teléfono, contestar rápidamente y... ¡Hola, Cocoyame! ¿Qué? ¿No vamos a salir a pistear? ¡Ay, no mames!
¡Chingada madre!
¡Gravísimo error! Fue un efecto así como
sé
por
que
default.
Sé que sé,
como
sé
que
no tenía que atender.
Intuitivamente me lancé sobre el teléfono, atendí. Era el Doc. ¡Oh, ya la cagué! ¿Qué pedo, güey? Le digo, ¿qué
bueno,
plan?
Sí.
Y él me dice, pistear. Y yo, abuelita, ahí vengo. Llegué a las 4 de la mañana. Completamente. Pedo, en un estado de ebriedad de esos que no solo no embocas las llaves, las cerraduras, sino que no embocas la casa.
Nada.
Pero bueno, así que a dormir 3 horas, porque 7:15 levantándome. Todavía pedote. Me bebí una cerveza para alivianarme. Corré, bueno, luego correr a pedir un taxi para llegar al campo, que está bien pinche lejos. Destapar otra cerveza, ofrecerle una cerveza al taxista, aguantar una plática súper aburrida al taxista, parar en un hoyo a comprar cigarrillos, llegar al campo de fútbol, pagarle al taxista y ahí darme cuenta que se me había olvidado una chamarra y que estaba haciendo un chingo de frío.
Puta madre,
y ahí, bueno, ya listo, empiezo a hacer un pequeño
trote como para entrar en calor y no perder más tiempo. Y el campo de fútbol estaba completamente desierto.
¿Cómo desierto?
No mames, no habían ido ni uno de los culeros de mi equipo.
¿Qué culeros?
¿Por qué no fueron a jugar los putos?
Séquese.
Perdimos por foul, es decir, por no presentarnos. Claro. Pero yo hice un sacrificio de la chingada. Y lo peor es que es la segunda vez que me hacen lo mismo. Y me tuve que regresar caminando a la casa porque ya no tenía varo para el taxi.
Ah, el otro equipo estaba.
El otro equipo estaba.
Madre,
y se reían del Cocoyome.
Irresponsable.
Le hacían, ¡ajá! Cocoyome.
Séquese, güey.
El Cocoyome dice, yo me los aviento todos, unito por unito, que eso no se contra uno. ¿Qué pedo? No pudo. El árbitro dijo, no, Cocoyome, usted, mire, regrese por donde vino.
¡Qué culeros, hijos de la chingada!
¿Quién me presta una lana para el taxi para volverle? Muevo la pancita.
¿Ya pensó en la venganza, güey?
No, la venganza es que es la segunda vez que me lo hacen. Yo no sé si me llegó.
Sí,
algo se me voy a imaginar. Pero ahora me voy a poner pedo porque en realidad cuando como que me cortaron el chorro. 4 de la mañana yo no suelo terminar. Estaba no, como para seguir hasta las 6. Así que sí, nos vamos con el Cocoyome.
Nosotros mismos en este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese.
Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos.
Desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega Palomita Ferdy.
¡Ah! ¿Cómo está, caliente Palomita?
Querida María Tijuana, estoy feliz.
¡Uah!
¡I'm happy!
¡Sé que sé!
Les voy a contar una larga historia del American Dream. ¡Uah! El sueño americano. En 1985, un 5 de marzo, una niña nació en pleno desmadre de una huelga nacional de educadores. Cuando tenía 9 años, entró al cuarto grado de la escuela privada Albert Einstein. Esta escuela inculcó su amor a la ciencia y al racionalismo. Gracias a su padre y su trabajo en el gobierno, la pequeña podía leer El Comercio, el periódico más serio en aquellos tiempos. En ese periódico es donde leyó por primera vez sobre Carlos Noriega, el primer astronauta peruano. De ahí es cuando decidió ser astronauta. A los 13 años, sus padres y ella se mudaron al Queens, New York. Después de high school, o sea, la secundaria, fue a la Universidad de Pilotaje Farmingdale College. Después de un año y por razones económicas y por la inestabilidad del programa, se fue. Para enero del 2004 fue a la Universidad de Buffalo a un programa de ingeniería aeroespacial. Eventualmente se cambió al de ingeniería mecánica, que tan solo tiene una diferencia de 3 clases, de las cuales está tomando propulsión, la clase donde te enseñan sobre motores de aviones y naves espaciales. Se fue a otras empresas luego de buscar durante mucho tiempo dónde poder ejercer sus habilidades y todo lo que había estudiado. Es aquí donde se hace un hincapié en esta empresa a la que fue, una empresa llamada Boeing. Es una empresa multinacional, la número 1 de la ingeniería y tecnología en aviación, y tiene una serie de beneficios inigualados por otras empresas. Es decir, si hoy un ingeniero quiere trabajar en algún lugar, ese lugar es la Boeing. Y entonces, amigos, Palomita Forty estaba con la entrevistadora de la Boeing.
Ah, está hablando de Palomita.
Sí,
yo pensé que era una historia.
No, güey.
Bueno,
no,
es una historia.
No, tiene la sí otra biografía. Es la biografía de Palomita Estudiosa,
sí.
Digamos, ¿no? Que es una versión que no tenemos tan presente nosotros.
Tan presente,
bueno, y ella estudiando. Entonces, bueno, la entrevista fue corta, dice Palomita, el jueves pasado. Bueno, estaba haciendo esa tarea de propulsión extremadamente difícil, ¿eh?
Dificilísima,
casi imposible la tarea de propulsión que me habían dado. Ya cansada, hambrienta, fui a mi casa como a las 6 p.m. Comí, me tomé una chela, vi tele, me bañé, hablé con mi novio, me masturbé. Y cuando estaba escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre, escuché sobre Escaramancia queriendo ir a New York. Y yo dije, así es que no le escribo ahora, me voy a olvidar. Así que abrí mi correo electrónico, me lo sabe,
sí,
y leí, Boeing ha mandado un email. Y pues decía, te vamos a dar una oferta de trabajo, Palomita Forty. Espera por tu paquete en el correo.
¡Qué chido!
Era la 1:30 del viernes, casi grito sí, de la sé. Felicidad, cabrones. Tengo chamba en Boeing, en Seattle, Washington.
¡Felicitaciones!
El sueño americano hecho
sí,
realidad.
Sí,
estoy feliz, hasta casi lloro. No lo puedo creer de tanta gente que estaba ahí en la entrevista y la mamada. Me eligieron a mí. ¡Ah, me desmayo!
No se desmaye, no se
Palomita
desmaye.
Palomita Forti, que se desmayó.
Sí, que sí.
Rápidamente se puso de pie. ¡Felicitaciones, Palomita Forti! Sabemos del esfuerzo que ha llevado en todos estos años, sí, Palomita sí, Forti, sí, y sí. que deberá seguir llevando porque no ha terminado la carrera todavía.
Así que bueno, esperan los usuarios de Boeing, que seguramente sí. tendrá un espacio ahora para el sexo libre.
dentro de todos los propulsiones,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí, sí. Un abrazo grande para Palomita Forti. Estamos muy orgullosos.
Sí,
bueno,
que sí, Palomita.
Un abrazo bien grande para ella. Octavio 505 de Managua, Nicaragua.
¿Cómo está, Octavio?
Pirata Lagarto, me leyeron, atrasados. Así que, bueno, pasó unos miles de años. ¿Han oído decir después de la tormenta que viene la calma? Pues aquí ya pasó la tormenta, ahora nos está aterrorizando la calma. El silencio que se escucha es realmente ensordecedor, dice en Nicaragua el Octavio 505. Yo grito, hijo de puta, Daniel Ortega, y enseguida me sigue hasta la guardia de Hugo Chávez. El eco traspasaría continentes sin ningún lugar a duda, pero me vale verga la mierda con todo el mundo. El fin está cerca, me cago en la mesa donde come Hugo y Daniel con la primera bruja de Nicaragua, Chayo Murillo, a todos los antes mencionados. ¡Chinguen su madre! Dice Octavio 505,
sí, sí.
cuyo eco rebota en todo Nicaragua. ¡La Paqui de Argentina!
¡Ah! ¿Cómo está, Paqui?
Aquí llega la Paquita danzando y dice, lo primero que les quería aclarar
sí.
es que cuando yo dije, creo que Paquita significa bajita,
sí.
es porque en Brasil quiere decir otra cosa. Pero acá era eso, dice acá ella por Argentina.
Sí, sí.
¿Y qué quiere? ¿Pero
sí,
qué
quiere? ¿En Brasil?
¿Qué, en Brasil,
sí.
¿qué quiere decir?
¡Las conchitas!
¡No! Las segundas de Yuya.
Ah, las segundas de Yuya.
Las hijas de la meretriz.
Puede ser,
no
cabrón,
sé, cabrón. Sí, bueno, sí. eso es un misterio. La Paquita sabe.
¿Qué es lo que quiere decir?
Paquita en Argentina quería decir bajita. Dice,
sí.
la Paquita se deslinda de toda
qué
responsabilidad.
¿Qué quiere decir en brasileño?
Parece, Lagarto, que había una división muy clara entre las Paquitas locales, las fundacionales, las brasileiras, y el resto de las Paquitas que eran como.
Pero en Brasil, ¿cómo se llamaba?
Sí, Paquitas también.
Ah,
sí, sí. Bueno, sí, sí. También, sí, quería decir otra cosa, pero se llamaba Paquita. Claro, también les cuento un poco la interna entre nosotras. En realidad nosotras no nos llevamos muy bien con las Paquitas de Brasil. No. Ya que por el idioma no hablaban mucho con nosotras. Además eran como
era todo por señas.
Claro, no, eran como las consentidas de Yuya. Nosotros, vio como cuando se vende el royalty.
Claro, sé que sé.
Nosotros éramos como la imitación chafa
Póngale.
De las auténticas Paquitas de Brasil. Entonces nos trataban así como Paquitas de Tepito.
Póngale.
No,
sí.
nos pelaban demasiado. Decían, no, era el sucursal, ¿no? Entonces, bueno, y ahí está. Y eran como las consentidas de Yuya.
¿Las Paquitas originales eran todas hijas de Yuya?
Eran todas de Brasil, sí. Pero no, hijas de Yuya, no. Yo que cuando iban a algún programa como el de Susana Jiménez o cosas así, ¿vio?
Sí.
Bueno, Yuya llevaba las Paquitas brasileiras, ¿eh?
Ah, qué culera.
Ah, re culera, pero no las llevaba a nosotras. No, nosotros no teníamos que matar bailando mientras ellas hacían dos o tres boludeces, dice la Paqui Argentina, y facturaban, póngale.
¡Pinche Yuya!
¡Ah, pinche Yuya!
Sí.
El que tenía también un poco de mala onda, ¿saben quién era?
¿Quién, güey?
El muñeco del programa.
Ah, sí que sé.
El dengue, ¿cuál era? Ese que tenía un chingo de brazos, que parecía una mezcla de pulpo con no sé qué mierda. Bueno, y ese muñeco, cuando estábamos al aire, era una persona. Y alegría, menino.
Sí,
y cuando estaba en el corte, fuera del aire, puteaba por tonterías. Decía, va a tomar un cubiado, ¿por qué no me trae mi agua mineral? Vos,
se rascaba el culo.
Erutaba.
Sí que sé.
Hacía así como de cojelón con otros muñecos que estaban ahí. No,
igual.
Sí, igual nosotras nos reíamos. Éramos tan inocentes, éramos felices en esos tiempos. Como todo está. Estaba revisando y me di cuenta que cómo pasó el tiempo, porque todo lo tengo en videos en VHS, dice.
Sí que sí.
Dice, pero si entran a YouTube y ponen el show de Yuya, encontrarán cosas mías, cosas de la Paqui Argentina. Y de todas, en realidad.
Sé
bueno,
sí.
les dejo ahí, les mando unas fotos que encontré en mi casa. Besos, los quiero mucho, dice la Paqui de Argentina. Con revelaciones. Las revelaciones de esta implicancia, esta investigación sobre el show de Yuya está tomando un vuelo internacional, realmente. Las Paquitas brasileiras, que eran medias culeras. El buneco este de, ¿cómo es? Dengue, era un culero de tremendo.
Una vida muy difícil. La de Paquita es una vida muy difícil.
Para mí, la Paqui Argentina ya tendría que entrar en el programa de protección de testigos. Yo diría eso. ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy el señor Mojón de Caracas, Venezuela.
Ah, ¿cómo estás, señor Mojón?
¿Cómo le va por la nada a toda la tripulación, excepto al capitán, por ser del Madrid? Bueno, cabrones, vengo muy enojado, emputado, arrecho, como le quieran llamar. Le paso a contar lo que me está pasando. ¿Se acuerdan que soy becado y que estudio y vivo en la Universidad Marítima del Caribe? Pues me levantaron un reporte por haber faltado al reglamento de la universidad. Pues en la residencia de la universidad...
Se llevó todos los peces.
Donde yo vivo en la residencia universitaria con otros becados, claro, pasa que el reporte que me hicieron dice que por no limpiar el día sábado, según el estúpido reglamento. Cuando veo el reglamento, ahí dice que la limpieza general son los días domingos, a lo que apelé el reporte.
Sé que sé.
¿Qué cosa? ¿Cómo?
Apele.
¿Qué hicieron? ¿Cambio de horario? ¿Cómo puede ser? Si usted tiene que limpiar el domingo, esta universidad marítima, imagino que debe ser militar o algo así, ¿no?
Póngale. Porque
cuando algo tiene un sentido inherente y completamente, digamos, inflexible,
sí.
Y es una mamada,
es
como
una
hacer
mamada.
La limpieza un día,
sí.
Sábado,
es militar.
Domingo, es militar.
Es militar.
Eso, que ni los mismos militares se preguntan por qué
no,
es así.
No.
Sí, no, y bueno, es domingo, lo dice en el reglamento, no mamarla.
Sí.
Bueno, sí, puede ser religioso también, no solo militar.
Ay,
bueno. Estaba pensando. Bueno, a lo que apelé el reporte, pues en solo 2 años que estoy aquí, jamás me había infringido un autorreglamento. Llego a formación integral y expongo mi caso. El oficial de formación integral analiza el caso y me dice, pero la ley se puede interpretar. Claro, así es como siempre estos hijos de puta han estafado y robado al pueblo durante muchos años, interpretando flexiblemente la ley para ellos. Por eso pido un chinga a su madre para todos los oficiales de formación integral de la UMC. Son unos hijos de puta. Un besote a la muda. El señor, no, tiene razón el señor. Porque
razón.
La ley, que es muy marcial, por un lado, luego es medio flexible cuando nos tenemos que pasar una constitución por el ojete, o tenemos que hacer algunas cosas así. Pero en este caso puntual, para los oficiales de formación integral de la Universidad Marítima del Caribe,
¡chinguen su madre!
En caso de que el mundo se desintegre,
un cervatillo inocente, armado hasta los dientes.
Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía, y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Nacido en Villahermosa, Tabasco, México, ahora en el DF Chilango, llega Laiza.
¡Laiza!
Tal vez, aunque inintencionalmente, se pueda abrir un capítulo más de foro.
Sí.
Qué chida palabra esta para el Scrabble. Inintencionalmente.
Sí que sí,
echas como
chida.
Un chingo, ¿no? No tiene K ni nada que tenga mucho valor,
no.
Pero echas como un chingo de changas, ¿no? Bueno, se puede abrir un capítulo más de foro y discusión sobre las cagadas que hemos recibido, como comentaba nuestro amigo desintegrado cuando casi lo haga una paloma. Yo les contaré mi versión. Estaba en la secundaria, ya a principios de los 90, cuando Pearl Jam sacaba sus discos, Nirvana y esas cosas. Y bueno, y cuando la música de onda era Vanilla Ice y Milli Vanilli, claro, porque hay otra versión de los 90.
Hay otra versión de los 90.
Hay otros 90, ¿no?
Sé que sí.
Bueno, Vanilla Ice, Milli Vanilli estaban de moda y esas cosas. Estaba a la hora del receso. Estaba en uno de los jardines de mi escuela pública de gobierno chafa, en Villahermosa, la escuela secundaria técnica número 1. Como era media mañana, si ustedes en estos momentos están un tanto aburridos porque
sí.
La está haciendo demasiado largo,
sí.
Porque le cagó una paloma, crean que el desenlace de este mensaje es increíble. No hay paloma. No hay cagada. Hay algo que ustedes ni se imaginan, salvo que vivan en Villahermosa. Porque, bueno, era una soleada mañana de primavera donde las aves cantaban, los estudiantes corrían, jugaban a la pelota. Yo me disponía a acomodarme al pie de un enorme árbol muy frondoso para tomar la sombra que este hacía ante los inclementes rayos del sol tabasqueño. Bueno, saco mi sándwich que mi madre me había hecho y ahí estaba en la lonchera, saco mi cantimplora, que era un pepsilindro muy de moda en aquellas épocas, y con el ánimo y la sensación de que sería un desayuno perfecto, me preparé a darme la primer mordida de mi sándwich, cuando de pronto ¡splat! Splat, la onomatopeya
Splat.
Del sonido, del acontecimiento que vamos a vivir sí. Luego de este instante en que hemos congelado la película es S-P-L-A-T, Splat.
Splat.
Y ahí notaremos cuando siga corriendo la película que la onomatopeya es perfecta. Splat, me cayó una sustancia verde en el hombro. Yo extrañado porque no tenía idea de qué podía ser, me puse la mano sobre mi hombro derecho y siento una sustancia viscosa. Cosa y de muy mal olor. Apenas estaba preguntándome qué mierda podía ser eso, cuando de pronto ¡splut! ¡Splut! ¡Me cae una iguana en la cabeza!
¡Sale!
¡No mames, güey! Esto sí que no me lo esperaba. En esa secundaria era muy común que hubiera iguanas en los árboles, jardines y en las canchas, ya que en mi escuela y casi toda la ciudad era el hogar de estos animalejos reptiles de buen tamaño. La iguana que cayó en la cabeza era como de un metro, cabrón. No era una lagartijita, sino más. Cuando las iguanas crecen de buen tamaño se les llama garrobos. Y bueno, y ahí estaba el pinche animal. Estaba bien pesado, casi me parte el espinazo. Sí, sí, a todo esto me dobla como en dos partes. Cuando me cayó, me tiró el sándwich al piso y mi agua de mi pepsilindro. Toda la escuela miró y se cagó de risa de mí. Me tuve que ir al salón todo madreado, cagado, burlado por la generación entera, todos los 90, señalándome con el dedo. Bueno, la generación de mi escuela, en realidad. Afortunadamente, esa anécdota quedó en el olvido. ¿Cómo pudo quedar en el olvido eso? Yo hubiera puesto un monolito, algo en la escuela.
Debería, en ese debería. Lugar debería estar.
O es algo muy natural que cada. Sí, un 5% del estudiantado de Villahermosa le ha caído una iguana en la cabeza. Usted debería ser un celebrity, querido Isaac. Dice, ya nadie puede mostrarme por lo que pasó. Saludos, María Tijuana. Ese no entendimos la última parte.
No,
hay
no,
zonas del cerebro del Isaac que quedaron afectadas por el iguanazo.
Claro, güey, sí que sí. Es que fue muy duro, un golpe
el garrobazo le hizo mal. Un abrazo para la Isa de Villahermosa, Tabasco, México. Es la hora de ser original. Es original, hay cabrón, bueno, a mí bueno. No me cagan las palomas, me caen iguanas del cielo. Un Andrés de Tunja, Colombia.
¡Ah! ¿Cómo está un Andrés?
Vengo en chinga porque mi amigo el Bertul Fox me dijo que él había hecho el experimento con las madonas de dormirlas.
¿Cómo le fue?
En realidad, solo basta una raya, no tres rayas en el
tres
pico, como no. Le dijo el profesor Aguas.
Sola, sí.
Sí, sí.
¿Y de qué forma
no,
se le hace la
creo
raya?
Creo que era Waliwa, no recuerdo ahora si era la chica de los Andes o Waliwa. Pero
¿de qué forma se le hace la raya?
No duerme a la Madonna, sino que la hipnotiza.
La hipnotiza.
Estamos hablando de una cosa superior, sí. Donde usted le puede dar, no la duerme, sino que le puede dar órdenes a las gallinas.
Y la Madonna le hace lo que quiere.
Vaya y robe esto, vaya mamármela. Y tráigame las pantuflas. Mamarme.
No le diga
el
mamármela
pepino.
Porque el pico
sí.
Es.
No, sí, hay cosas que una gallina no puede hacer. Bueno, la pinche Madonna se queda estática por unos segundos analizando la dichosa raya, la cual se hace con una tiza. Ya tenemos más datos.
Más datos.
Por ahora era un misterio.
Sí,
o sea,
tiza.
Que hay que pintarla mínimamente a la Madonna. Sí. Se le hace la raya con una tiza en el pico, sobre el suelo.
Pero yo
y,
no,
¿qué?
Yo no sé si puede darse el pico
porque,
la Madonna.
Sí, se pone como visca, cabrón, y ahí queda hipnotizada.
Pero si la Madonna tiene
los ojos laterales.
Separada.
Versión lateral, es verdad. No
ve, por un lado una cosa, por otro lado otra cosa.
Claro que es, a lo mejor se le hace la raya a una Madonna
a
y el resto es la que queda hipnotizada. El resto del gallinero queda apetetado viendo cómo le rayaron el pico a su amiga, ¿no? O algo así. Bueno, la susodicha se queda analizando cómo surgió esa línea, de dónde le salió esa línea del pico. Y entonces no se le aspira ni nada, dice un Andrés. No, debemos cuidar la integridad física de la Madonna.
No, queda como pendeja.
Solo se pregunta de dónde salió esa pinche línea por un tiempo. A eso es lo que creo. Un saludo a la nave. Está muy raro. Yo todavía no creo que Caroline de Chetumal Quintana Roo, que es nuestra encargada de hacer efectivas las cosas que se comentan sobre gallinas, esté preparada para esto, ¿no? Hay cosas que no se entiende. Por la duda le puede ir pintando el pico una raya
a ver qué reacción
toma su Madonna amiga. Federico 684, de San Luis, República Argentina.
¿Cómo está, Federico?
Don Pirata, usted sabe que yo lo estimo mucho, pero tengo que decirle la verdad. Usted tiene mala suerte, realmente. Han pasado 200 o 300 años desde la época gloriosa, aquellos años en que el mundo estaba en sus manos, en manos de los piratas, ¿no?
Sí que ese.
Recordemos que los mares eran todos territorios piratas. Y bueno, el día en que los piratas vuelven al centro de la escena, ahora casualmente, ¿sí? Justamente, no solo no hablamos de los piratas informáticos, sino de los piratas somalíes y tanto pirata que anda por ahí. ¿Usted dónde está? En el espacio, dice Federico 684. Federico, no me lo haga notar. Federico, me pone, estamos todos muy tristes.
¡Qué boludo! ¡Qué boludo!
Un abrazo, Fede. El gusano de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, gusano?
He cumplido un sueño aquí en Gabacholandia.
¿Qué sueño cumplió?
Mire, una vez al mes. Mouse? No, los gringos sacan toda la basura grande de sus casas. Una vez al mes.
Una
¿no?
vez al mes, la basura grande.
Sí, refrigeradores. Póngale, consola de video.
La suegra, todo.
DVD,
sí.
Todo. O sea, no solo.
La suegra generalmente vuelve.
Regresa sola.
Sí.
No solo lo de los basureros, sino los muebles que ya no quieren o póngale, la basura acumulada. O lo que sea. Se llama Burn Trash Day. La cosa es que eso esto,
es bien especial,
sí, estoy imaginando a los cartoneros de Argentina, a algunos cirujas de distintas partes de Latinoamérica. ¿No podrían dejarlos ir al gabacho con todo pago por ese día nada más? Se darían un festín que no podrían ni creerlo, porque neta en el gabacho se lanzan a la calle cosas, básicamente para que el sistema siga funcionando y se siga renovando el consumo, que a más de uno en Latinoamérica diría, de tetas, ¿no? Y le hacen mucha falta. Bueno, la cosa es que ahí está el sueño de parte del gusano de Quito, Ecuador, que está justamente ahí en el Burn Trash Day. Y dice, oh, me dediqué a sacar basuras como maderas, metales, cajas y cosas así. Estaba sacando justo una caja especialmente grande cuando regresé a ver al frente y vi que los vecinos habían sacado dos televisores, al parecer dañadas, y lo habían sacado de la vereda.
Sí, que sí.
Bueno, inmediatamente entré y le dije a mi cuñado, vamos a desahogarnos. Entré a mi cuarta y cogí mi hacha. Y él se fue a la bodega a buscar alternativas de armas cuando salió y tenía una de esas barras de metal para abrir cajas y un pico con hueco. Ya sabemos cómo terminó eso.
Destrozando los televisores.
Cruzamos la calle, lancé la hacha. ¡Qué impacto contra la pantalla! Guardó al afiliado. El lanzamiento fue perfecto, pero no se rompió en la primera. Un par de golpes con todas mis fuerzas y nada. Retrocedí un paso y con todo mi peso y fuerzas y un hachazo y ¡pam! La pantalla estalló en astillas de vidrio. Y por cierto, me cubrió todo el brazo. Después mi cuñado hizo lo mismo. Me imagino.
No hagan esto, niños. No hagan esto.
Estoy imaginando a los gringos en estos momentos viendo por la ventana.
Sí.
Diciendo, Laura, los pinches latinos han cruzado. No debemos sacar las cosas. Han cruzado de calle para hacer daño y la mamada. Bueno, así que la pantalla estalló en astillas cuando va. Bueno, pero al lanzar la barra de metal. Y así pasamos unos 20 minutos destruyendo la caja de metal aquella. En ese tiempo, las dos televisores quedaron reducidas a trozos de plástico, vidrio, metal y cables. Eso es para mí un sueño hecho realidad. Saludos a todos. Un enorme beso a Penny Lane y al Chef Felito, dice el gusano.
No salió nadie a mentarle la madre.
No, no, porque es como un día de vale todo. El Bull Trash Day
vale todo.
Y tú andas por ahí por la vida. Hola, soy el Cabeza de Piedra de Tijuana, Baja California, México.
¿Cómo está, Cabeza de Piedra?
Bien, ¿recuerdan a mi cuñadito que el pirata llamó el chamaco del mal, que era el que cuando yo estoy viendo televisión quiere jugar con el PlayStation, que cuando yo estoy la computadora quiere jugar con la PC, que bueno, usted pirata dijo que lo iban a chequear y comprarle todo lo que el chamaco quisiera, ¿no? Bueno, ahí les mando una foto de un cuarto de total de juguetes que tiene la criatura. Los demás ya los vendió. Les recuerdo que esta foto es solo un cuarto de todos los juguetes que tiene el niño. Como este niño está malcriado. Está prácticamente todos los juguetes que usted se le puede imaginar, que van desde la Barbie la Barbie con parálisis facial. Hasta el Power Ranger asesino, los tiene todos. Algunos niños les tocan todos los juguetes. Dice el Cabeza de Piedra que recuerda su infancia y dice, tu puta madre, le dice al cuñadito.
Tu puta madre, sé que sé.
Hola, soy el Chaquetas de Jalapa, Veracruz, México.
¿Cómo está, Chaquetas?
Soy un viejo oyente que me dio nostalgia y quise escribirles que haciendo memoria me acordé las anécdotas de los viernes del señor Lagartija, de cómo veía la tierra el señor Lagartija, del horroroso programa 666, de cuando casi los destruye el sistema ultraconservador y los pone fuera del aire. Y muchos recuerdos que tengo, ya los veo más viejos. El pirata lo veo más arrugado y al señor Lagartija lo veo como menos verde. A la muda la veo con las tetas más caídas y al mico como más gruñón que nunca. A partir de este momento, el Chaqueta pasa a ser un tripulante no grato dentro de la Bahía de Tijuana. Dice, y yo, bueno, ya no somos pubertos chaqueteros o cuando estamos. No, si va a hablar por usted, es su pedo. Si usted ya no es chaquetero, es muy su pedo, ¿eh? No ponga nuestra boca cosas que nunca dijimos.
Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades.
Te gusta, ¿verdad?
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Torreón, Coahuila, México, llega Sasori.
¡Ah! ¿Cómo estás, Sasori?
Resulta que una tía me platicó que fuera de su casa empezó a crecer en una jardinera una planta. Y como a ella le gustan mucho las plantas y los árboles, pues le empezó a regar todos los días puntualmente. Es mi tía botánica. Sí. Así se llama.
Eso es botánica.
Botánica Guadalupe García Menéndez.
Sí que sí.
Y estaba entonces botánica regando su planta y todo, y pues la planta como que empezó a crecer. Y mi tía dijo... Y siguió dándole atención.
Sí,
hasta que
excitaba.
Un día, claro, ya estando bastante crecida la plantita, llegó un policía que andaba dando un rondín por la colonia y casualmente le llamó la atención la plantita. Y pues, sin dudarlo, el policía llegó a preguntarle a mi tía: oiga, señora, ¿esa planta usted la sembró? Y mi tía le contestó: no, oficial, creció sola y ya solamente la empecé a regar para que creciera, ¿no? El policía le dijo: ¿y sabe qué tipo de planta es esa, señora? Y mi tía le dijo: no, la verdad que no, oficial, le repito que yo solo lo que he hecho es regarla porque me pareció muy exótica, ¿verdad, la planta, oficial? Y bueno, espero, dijo el oficial, que lo que me ha dicho eso sea verdad. Y mi tía le contestó: ¿pero por qué lo dice, oficial? ¿Qué me trata de mentirosa, chingada madre, puto? ¿Qué se cree aquí? Oye, mire, este oficial, hijo de la... No, eso lo iba pensando la tía.
Sí.
No llegó a decirlo, pero dice: ¿pero por qué le dice, oficial? Porque si me hubiera dicho que usted la sembró o que ya sabía qué tipo de planta era, me lo hubiera tenido que llevar a la cárcel a usted junto con su plantita. ¿Que no ve que es una planta marihuana, señora?
¡Oh! ¡Una planta marihuana!
¿Qué? Pero no me dijo, pero mire que...
Es medicinal.
Deme que la llevaré
para la medicina.
Pobre tía botánica, sí. Realmente bueno, pero esto es una postal de cómo la policía mexicana está peleando en todos los flancos contra el narcotráfico.
Sí que sí.
En Torreón, Coahuila, es zona de donde no hay narcotráfico.
Exactamente.
Porque los oficiales de policía están con el ojo avisor viendo a quién le crece casualmente una planta de marihuana.
Sí.
Con oficiales de la policía como estos, estamos realmente salvados, cabrones. Muy bien. Una felicitación al oficial de policía. Por detectar y a la tía botánica por haber tenido. Bueno, tuvo que meter la planta para adentro.
La metió para adentro.
Donde no la vi. Un abrazo para Sasori ahí a toda la raza de Torreón. Hola, soy el Chufly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chufly?
¿Qué tal, compadres? En la interminable lucha de mi madre con las ratas, la semana pasada se decidió por fumigar otra vez el depósito de la casa para liquidar los nuevos inquilinos. Vino el fumigador, dejó un veneno medio raro de color rosado chillón. Y pues explicó que ese veneno haría efecto en el animal en 3 días. Yo le pregunté que por qué tardaba tanto. Y pues respondió diciéndome que, bueno, cuando un ratón come el veneno y muere en el acto, los demás parece que se dan cuenta y no comen esto porque dicen: si mató al ratón, me matará también a mí. Mató a uno de la familia, podríamos decir. Y es que este veneno, al hacer efecto recién al tercer día, no levantaría sospecha entre los demás ratones. Es decir, los ratones comerían.
Está todo calculado.
Está todo calculator. Comerían durante 3 días opíparamente. Revientan como ratas.
Hasta que llegan ratas nuevas,
sí,
¿no?
Sí, ratas de nuevas generaciones que dicen: no vamos a morir como la otra generación. Y ya no le pelan el veneno. Así que, bueno, en efecto, pasado domingo, al ordenar el depósito, encontré a la primera víctima. Una rata del tamaño de un conejo.
¡Chale!
Un espécimen, pero para campeonato. Con una cola enorme y tal como le diría Carmen de South Park, la rata se cagó al morir. Bueno, la verdad, no sé si se cagó, pero es como que le salió algo del culo. Sí, le salió. No voy a entrar en detalles, porque es que hay más detalles que ese, cabrón. Sí. O sea, ¿qué va a ser? La viscosidad de lo que le salió del culo. Bueno,
esto es una investigación.
El pH de lo que le salió. Claro. Dice: saludos, compadres, postdata, pirata, insisto, y mantengo mi posición. Me cago en Evo Morales por hacerle la burla de las leyes y a la constitución política del Estado y ser el peor presidente que tuvo mi país, Y en la oposición también me cago por ser la más inepta, inútil, incapaz que tuvo mi país. Chuflay absolutamente solo.
Se cagan todos.
Se cagan todos como la rata. Un abrazo para Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Carioca Surfista.
Ah, ¿cómo está Carioca?
Mis partes rockeros voladores. Yo ando
está,
aquí
wey?
Surfeando, pero a través de fotografías, porque sigo la puta Buenos Aires. Que
sí,
ya,
la puta Buenos Aires.
Sí, cagado de calor y sin un poco de agua.
El verano, wey.
Sí, estoy
pobre
extrañando,
Carioca,
extraño. Hola,
esta fotografía donde usted vivía.
Sí, yo viví aquí. Sí.
Dale, güey, no, ¿qué no, hace en Buenos Aires?
Sí, soy un estúpido, ¿verdad?
Sí,
no,
sí.
Pero no me digan así. Fui a buscar un horizonte mejor. Espero que nos alcance el dinero, dice Carioca Surfiste, para los dos, que en breve yo pueda instalarme en olas de Punta Negra, mi santuario.
Se va la mierda, se va la mierda.
Sí, sí. Y como siempre, el Carioca Surfiste y Silvino Porteña Carioca, el dúo dinámico de desintegrados. Él va primero, luego llega Silvina. O Silvina va primera, a los dos años llega el Carioca. Es como una pareja disfuncional, itinerante.
Van analizando el paisaje.
Van analizando el paisaje. Sí, le va cortando el césped, ¿vio? Para cuando llegue la otra mitad de la pareja.
Exacto, güey.
¿No? Sí, así que bueno, Silvi quiere irse después de mí. Dice, la verdad, estoy re contento que nunca más me va a tocar el frío pedorro de Buenos Aires. Sin café. Surfan whisky, ya. Dice Carioca Surfista.
Sí que sí.
Ya está estaría
como. Él,
estresadísimo viéndose
esas playas.
Y esas playas están como chingonas,
sí,
de Punta Negra en Brasil. El Tevecos de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está Tevecos?
¿Qué onda, chango? Les escribo para contarles que ayer perdí mi celular, mi único regalo que me hizo la vida el día de mi cumpleaños. Sí, me lo encontré ese día.
Vida.
Sí, porque me lo encontré.
Fue,
era
¿y usted
mi cumpleaños?
Lo perdió luego.
Y yo luego lo
es
perdí.
Como mágico.
Es
se va pasando
el celular mágico.
Gente para ser feliz. Sí.
Es el celular mágico,
es
cabrón.
Es el celular que envía el niño elefante.
Sí, es el celular don niño elefante.
Sí. Usted lo recibe, lo encuentra y dice, ah, qué chido.
Tiene
y
alegría.
Pasa bien unos...
Un año en este caso.
Un año, año. Sí. El niño elefante lo quiere mucho.
Lo perdí, pero en realidad lo perdí después de que lo pisé con un auto. Dice, eso está muy mal. Usted,
muy
la
mal,
vida le regala algo y usted lo descuida de esa manera.
Es una metáfora muy fea.
Sí, lo bañé, dice, en Singani también. Lo bañé en Singani el celular.
Qué pedote, asqueroso.
No, es que no lo cuidaba porque como fue regalo de la vida. Vida, la vida a uno le regala, por ejemplo, su propia salud, su propia integridad física, uno
lo descuida.
Porque dice, esto es regalo de la vida, no mamar. Entonces, bueno, uno lo descuida, lo bañé en Singani, lo pasé por encima con un auto. Me da rabia porque le había puesto tonos de Mario Bros. Bueno, no tiene gracia mi cuento, así que no sé, tiene gracia. Y que ya es irrecuperable, cabrón, ¿qué hizo? Cuando le pasó por encima con el auto, claro.
Desapareció.
No quedó, ni Mario Bros quedó. Ahora lo debe tener Luigi. Celular. Un abrazo para el Tabeco de Tarija. Hola, soy el hijo de Tlaloc de Toluca, México.
¿Cómo está, hijo de Tlaloc?
El hijo de Tlaloc, Dios de la lluvia, ¿no? Dice, saludos. Espero que su fin de semana haya sido muy chido. Mire usted, ya que todavía... lo dice por el fin de semana anterior. Qué retrasado estamos con los mensajes. Disculpe usted las molestias. Tenemos
disculpe,
con usted, hijo de Tlaloc, con Tontín de Chetumal Quintana Roo, con el sargento Ion Litio, con Diezemi del DF, con el Sion de Calchaquí, con el Loco Juárez, con el Gótico. Un beso grande para Victoria desde Olavarría, que no te hemos tenido tiempo de saludarla, y a todos los amigos, bueno, que estén en cantidad. Vamos a brindar y brindamos, güeyes. Brindamos por el pinche Yede Amozoc, por el Un Andrés, por Valdés, por el Fara del DF mexicano, por Vero Nájera, por la Cuca, América, Alemán Dormenta Betancur, el Javi Metal, el Coco Yomi, César de Chinchinati, Héctor, la Batanjera, Kevin Galdames, el Hocog, la abeja del mal, Ulises del Corporativo 9, Carly de Treleu Noticias. Y así nos despedimos, cabros. Todos queda por derecha, por donde nos vienen sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, en Chilangolandia.
Sé que sí, Isaac.
Cuidado con las iguanas que caen del cielo, cabrón. Un abrazo grande para el Isaac. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, mis voladores de Papantla.
Hola, ¿cómo están? Hablo para la mesa fuerte. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi, ¿ok? chao. Saludos.
Desde Heredia, Costa Rica, se despide Vico Tico.
Fantech desde Bogotá, Colombia. Se despide ustedes el guaro ardiente. Ardiendo de Keyboard, Estado Lara, Venezuela.
Y desde Río Grande del Sur, Marco Lorado.
Les saluda su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete. Así que los estaré viendo aquí.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.